Noob Studio.
Hola, somos Carolina
y Daniel.
Y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores, además de la vainilla.
Acompáñanos en todas nuestras redes sociales como El Delicioso MX o puedes buscarnos también en Threads, en Instagram, en Facebook, en prácticamente cualquier red social como El Delicioso MX o El Delicioso Podcast. Así que síguenos, bienvenidos a un programa más. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una gran invitada que nos va a hablar sobre un gran tema que nos han estado pidiendo, especialmente Carolina, que me ha estado pidiendo este tema, que me ha estado, dice, oye, esto es muy importante, y yo, claro que no, lo visual es más importante que eso, pero bueno, en un ratito más vamos a entrar al tema, quédense porque va a estar muy profundo, ya verán que sí, sin albur. ¿Y qué les parece si pasamos primero al verdadero shot?
Primero nuestra invitada, vamos a presentar, o sea, un honor que esté aquí con nosotros, que haya aceptado aquí estar en este, su gran espacio en Noob Studio.
Es cierto, estamos grabando en Noob Studio.
Iba a decir humilde, pero no, aquí, o sea, no hay que sobajarnos, o sea, aquí, hay que decir, aceptar las cosas tal como son.
Lo único humilde en este lugar somos nosotros. Pero sí, es un gran lugar para venir a grabar tu podcast y además... También otra cosa humilde son los precios. Tiene muy buenos precios. Es el precio más económico de la ciudad. Desde 200 pesos y puedes grabar tu contenido. Hay contenido hasta 6 cámaras e incluso te pueden ayudar a editar. Ven y graba el podcast de tus sueños y haz tus sueños realidad.
Pero bueno, ahora sí. Nuestra gran invitada, Cordelia Rizzo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Acalorada como todo el mundo aquí en Monterrey. Bien. Gran parte del mundo, del hemisferio norte.
Ya sé.
De hecho, es parte de la experiencia del delicioso, tener calor todo el tiempo. Sí, estar aquí es acalorarse con...
Es algo, sí.
Con estos temas, ¿no?
Algo cachondo, algo muy caluroso.
Pero Corde, platícanos, ¿quién es Cordelia?
¿A quién soy? No sé todavía del todo, pero ahorita estoy terminando un doctorado y es como lo que me concierne de aquí a fines de agosto del año que viene. Entonces, eso es como el túnel al que estoy entrando el día de... Bueno, no el día de hoy, pero en estos días, digamos que eso soy, esa es la que soy. Pero soy otras cosas además de ese túnel, ¿no? Soy de aquí de Monterrey. He sido profesora en muchas partes, entonces, y de muchas materias. Entonces, tengo mucha relación con... personas que han sido mis alumnas y alumnos. También acabo de terminar, hice en marzo de este año un proyecto junto con la artista Tere Chad que se llamó Surciendo Vacíos. Entonces fue un proyecto textil participativo en donde realmente también tocamos el significado de lo vacío, pero también conectándolo con todas las áreas que a una se le ocurren de su vida, ¿no? Y una de tantas es... pues el entorno que cada vez valora menos lo que está roto y no ve potencial en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues también soy eso, ¿no?
Muy bien. Sí, por ejemplo, y ahorita, como que ¿en qué está enfocado tu trabajo? Dices que has sido maestra de diferentes materias y todo eso, pero ahorita como que ¿qué es como que tu prioridad o en qué te estás enfocando?
Pues bueno, lo que me toca ahora es escribir, o terminar de escribir la tesis sobre una tesis, mi tesis doctoral, que es sobre el tacto, y es el tacto como una potencia que genera resistencia en un espacio militarizado, ¿no? Entonces, en este caso, pues México, pero creo que la tesis no solamente aplica a México, sino a otros espacios, a otros países, otras naciones, otros contextos, ¿no? Y el tacto, bueno, es un tema muy general, pero en este caso lo aplico, por eso es lo textil, a la cuestión textil, ¿no? Es como, digamos que si vamos a estudiar un caso en específico es lo textil, pero lo textil tampoco está divorciado del tacto literal, ¿no? Ajá, y del tacto como tener tacto a la hora de hablar, ¿no? O sea, claro, como de todas las figuras y de todos los sentidos y formas de percibir que entrañan tocar, ¿no?
Claro, claro. ¿No? Yo creo que después del seno materno es lo primero que viene tocando, ¿no? Lo textil, ¿no? Realmente el cuerpo humano, en un sentido así medio poético, lo primero que tocas después del seno y de tu madre, pues a lo mejor es la ropa.
Pues sí, ajá. Y la ropa de tu madre primero, ¿no? Tal sí. vez ni siquiera sabes que estás tocando tu propia ropa, pero estás tocando la ropa de alguien más. Mm. Y pensando un poco en eso, eso digamos... No, yo quisiera meterme mucho más en ese tema, que es como toda una potencialidad, ¿no? El tema psicoanalítico de la generación, ¿no? De las relaciones humanas a partir, pues, de la relación con el seno materno, ¿no? Entonces, eso es algo que ahorita que ya estoy escribiendo digo, ay, tengo que poner esto en el cajón, sí. Para hablar de estas otras cuestiones, pero definitivamente es uno de los marcos teóricos que lo abarcan con mucha... solvencia y con una historia obviamente que nos ayuda a explicar no solo la relación con la madre, sino con todas las cosas que nos afectan.
Claro. Bueno, igual y antes de empezar el tema, ¿qué les parece si hacemos lo del
shot? Ok. Ah, mira, iba a interrumpir yo, pero gracias.
Ay, si quieren ya, yo ya me...
Sí, sí, sí.
Es que sí, no, es que a mí ya me urge entrar al tema, pero dije no, o sea, luego se me va la onda y mejor de una vez.
Se nos van los cabros para el monte. Bueno, ahí va. Primer verdad shot de la noche.
Ah, ya le explica, vamos a explicar.
Ah, sí.
Explícame la dinámica.
Explícale.
O sea, es verdad shot, pero en realidad es verdad y shot.
No hay opción.
No, yo soy muy descarada, entonces yo soy... La verdad es que no tomaría ningún shot.
Mira, bueno, vamos
o quién
a ver,
sabe, quién sabe ahora.
Ay, mira, hay gente que viene con mucha sed, entonces se lo toman y luego dicen la verdad. Como dicen, quiera.
Digo la verdad y me lo tomo, sí, también es válido.
Es como un premio por decir la verdad. Entonces va la primera. Ah, puedes devolvernos la pregunta si quieres. Entonces, para que tengas confianza, tú dices, bueno, Caro, sí. Daniel, contéstala y ya está. La primera es, ¿has roto alguna ley por hacer el delicioso?
Yo creo que sí.
Varias.
No me acuerdo, pero seguramente no necesariamente una ley, pero tal vez un reglamento de tránsito de...
De tránsito, eso ya dice algo.
Hacerlo manejando.
Ya mi mente ya voló.
Tal vez un reglamento de tránsito de buena, no sé, como...
Y dice la ciudad, ¿no? De Guanajuato.
En el año.
No me acuerdo exactamente cuándo, pero seguramente sí.
Ok.
No, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿no hay shot? Va. No hay shot.
Yo sí me voy a tomar. A su salud. Vale, voy muy puro.
Bueno, primero. Yo también, te vas a acompañar, nada más.
No, yo también, porque es que sí, qué honesta soy.
Salud por la honestidad. Me voy a picar. Ay, se desacostumbra. Claro. Bueno, ahora otra pregunta. Sin decir su nombre, ¿volverías con un ex?
Con el cacas.
¿Algún ex?
Con el cacas.
No, o sea, bueno. No.
No. Muy bien. Muy bien.
Sí, está grabado. Está grabado. Muy bien, tu palabra depende de este episodio.
Sí, no. No, y ya sabes. Y qué bueno que lo vean.
Están en el retiro.
Para que no insistas.
No, bueno, quién sabe, se puede dar como
un reencuentro.
Pues okay. Como un amigo le llama recalentado, una sesión de recalentado, pero volver.
Ya. Sí, como que bueno, vamos a como que otra vez a
testerear, vamos a ver si era como nos acordamos, pero no.
Pero ya relación tal cual, no.
No.
Muy bien.
A veces hay uno con el que pienso que me gustaría volver, pero...
¿Qué te detiene?
Pues es que se acuerda una, o sea, cuando una termina, como la visión hacia atrás puede idealizar mucho una relación, entonces uh-huh. Creo que luego es como de esos momentos en los que dices, sí, claro que sí, él fue, y 3 días después de que no era para tanto, así como sí. Que se le va bajando a una, o estás ovulando, ¿no?
Ándale, también.
Ni estaba tan grande.
No, ¿te acuerdas como que de lo bueno y se acabó?
¿Tienes algún fetiche? Sí, sí. ¿Cuál es?
Ay, define fetiche.
Define
sí, algo fetiche. Como que te... O sea, te dé así como... ¿Cómo será? Por ejemplo, alguien que tiene fetiche por los pies. Alguien que tiene algún fetiche así como de...
Un kink muy específico con algo.
No.
Algo que es esto, mira, me prende. O sea, que a lo mejor algo como
no,
que
es... nada así como muy...
Señores, el ya tejer. Oficialmente empezamos, por ejemplo, con las mentiras.
Yo, sabemos que tú estás así como en una red de... O sea, como que relacionado con el tejido, ¿no? Uh-huh. Hay gente que se excita tejiendo. O con las texturas de la tela.
Ah, bueno, eso sí.
O sea, como que... Se llama frotting.
Frotting,
donde se están frotando.
Sí, es como que esa parte de no simplemente... No los cuerpos, como que con la tela y las texturas. Hay gente que se prende.
Yo porque voy a dar mi, así como mi definición muy académica de lo que es un fetiche. Okay. Y digamos que tal vez ese tipo de cosas sí me excitan, pero no es algo que me súper excite específicamente. Y no, tampoco, o sea, no lo veo, digamos que es parte del buffet, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
O sea, no lo vería yo como mi comida.
Necesario.
Favorita. Necesario.
Sí, tampoco tan necesario como urgente.
Es que cuando ya es necesario es más bien una parafilia.
Sí,
¿no?
Es una parafilia.
Lo necesitas para excitarte.
Pero un fetiche, pues, como que me encanta, como que si está, como que me prende más, pero obviamente puedo coger de otras maneras.
Ya.
Es como que me...
No lo pondría. Diría sí me gusta, me parece...
¿Qué cosa?
Puede llegar, como más bien creo que son de las cosas que se quedan en la memoria, como las texturas, y ya eso erotiza la textura como tal. Okay. No sé si eso ya califica, o sea, no lo pondría así como fetiche, pero igual es, no sé.
Uy, es que hay gente que con esto que mencionas de las texturas, bueno, hay personas que además de la textura de una tela, por ejemplo, a lo mejor la ropa de su pareja, dices que se siente muy suave, güey, no es cierto, güey, o sea, ni siquiera es de franela o algo, o sea, a lo mejor es hasta poliéster y raspa o algo, pero ahí está, de que es que además huele delicioso, ya es otra onda muy psicológica.
Okay, que a lo mejor lo relaciones con alguna, no sé, una experiencia o algún algo, sí. Mucha gente como que también por eso les prende ese.
Yo debo decir que sí, y que es parte también como de mi, o sea, de estar tan cerca de las telas todo el tiempo, ¿no?
Ok. O sí, sea, como... entras a un parisina y entras así como ya.
Excitada. Es mi lugar.
Señora, por favor, puede salir de nuestra tienda.
Está haciendo sonidos raros, señora.
No, pero la verdad es que, bueno, no voy a, sí me gusta ir a parisina, prefiero ir a otras,
tiendas. Sí, yo también tengo. Bueno, X, luego hablamos de eso fuera de cámara.
Sí, hay
me desahogo en mi experiencia.
Sí, por favor, porque estamos buscando patrocinios.
Fascina. Bueno, ¿ya pasamos a la que sigue o quieres comentar?
No, yo creo que ya suficiente. Agotado el tema. No ha agotado, pero...
¿Quieres que Daniel conteste esa pregunta? ¿Cuál es su fetiche?
Ah, bueno, sí. Más bien la... ¿Por qué lo sacaron ustedes a colación?
Y güey, yo qué culpa tengo.
No, pues para que... Sí, porque aparte, dejen ustedes, o sea, mis visitas a parisina son así como muy específicas, especiales. ¿Por qué sacaron eso?
No, sí, es que ya no va a entrar igual al modatela.
Al parisina. Sí. Al modatela, al parisina. No, por ejemplo, sí hay, es que sí, o sea, por ejemplo, los fetiches sí es algo. Y yo hace poquito vi un programa donde exploraban esa parte de las texturas, por eso me acordé. Y había unos, sobre todo con la, por ejemplo, lo tipo de peluche, o sea, esas texturas así suaves, o sea, como que les encantaba, así como que era más como el coger encima de ese tipo de texturas, claro. O sea, como que eso se excitaba.
Bueno, también están los furries, ¿no?
Ah, sí. Sí. También,
la comunidad por ahí. De furries.
Creo que eso te encantaría, creo. Y hacer trajes para furries.
Fíjate que... Lo he pensado en algún momento de mi vida. O sea, no diré que ha sido un pensamiento constante.
Con eso me quedo.
Lo editas y pones. Sí, dije,
Me encanta lo furry.
En algún momento dije, ay, mira, sin conocer mucho, nada más, así como al estar al tanto, porque además tengo un amigo que es del norte rural de California. Entonces estaba hablando de la comunidad de furries de su pueblo. Entonces. Me pareció como fascinante.
Sí, y creo que va cada vez más como que va creciendo la comunidad. O sea, porque antes siento que eran vistos como relegados y como que los... Sí, los ya saben, ¿no? Hay sí, gente que ignorancia y los excluyen o los sí, como que lo ven en un estigma, ¿no? Y siento que ya van creciendo ya cada vez. Oye, pues es algo que a mí me excita, ¿no? Es algo que me gusta. Siento que
y con mucha presencia ya como en los medios y programas.
Claro,
y
todo, sí. Como muy... Y ya cada vez la gente está más como relacionada con el término también. Entonces está chido.
Bueno, contestando a su pregunta, no es sorpresa para nadie, pero mi fetiche principal son los pies.
Sí, los deliciosos.
me encantan, me fascinan los pies. Sí, es todo. Siguiente pregunta. Hay más, pero eso quedará para otro programa. ¿Has llorado alguna vez en el delicioso durante o después?
Ah, claro, sí. O sea, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Durante, después, antes? Antes es sabroso.
Antes creo que no, pero durante y después sí.
Ok. Pero de placer. Ay, 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 detalles.
No, lo creo que lo interesante, bueno, pues sí, es como casi todos los llantos han sido como alegres, ¿no?
Ok.
Sí, o sea, como desde positivos. El gozo. Sí, desde el gozo, sí.
Ok.
Pero creo que es un goce que no es así como, no sé, como cuando estás llenísima de adrenalina y, no sé, que acabas de ver a, que estoy pensando en un concierto, no sé.
Ajá. Es más de plenitud, ¿no? Sí.
Pues entre plenitud, pero también así como darte cuenta de las, de, no, o sea, recuerda que yo ya soy del, yo soy casi generación X, entonces es como el rollo de darte cuenta que, pues, todas las cosas tan complejas que entran en un momento, ¿no? Uh-huh. No sé, eso es como estar en la eternidad del instante, una cosa así, más que decir, wow, estoy en... En esos momentos creo que no he llorado, pero en otros momentos sí.
Eso me parece muy interesante eso que dices, porque hace poquito estaba escuchando una conferencia, algo así, que estaban hablando sobre el ahora, ¿no? Porque uh-huh. obviamente sí se ha ahorita exaltado y mencionado mucho estos wine stands y uh-huh. estas como que, pues viví tu sexualidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero como que según esta sexóloga decía que se perdía mucho el, como que el darle esa importancia de la conexión que estás viviendo con, uh-huh. con la otra persona, ¿no? Es como que darte cuenta, oye, estamos, o sea, aunque no haya nada afectivo, o sea, aunque sea solo de una noche, sí es esta parte del de, pues estamos intercambiando cuerpo, estamos intercambiando un chingo el espacio, toda esta uh-huh. parte, ¿no? Es como que darle esa importancia al encuentro sexual, que siente, decía que en su perspectiva se estaba perdiendo mucho.
Y en eso estoy de acuerdo, creo que, y como alguien que creció como romantizando muchísimo el sexo, y no digo de que, ay, nunca he tenido un one night stand, o sea, en definitiva, no es... Es más, creo que ha sido como... Creo que ha habido como una especie de cortocircuito uh-huh. con algunas personas, de que ellos en el momento en el que una está como en ese no digo trance de placer, sino como en ese afecto, en ese como conciencia, ¿no? Como una... Y no hablo de conciencia de... Ay, estoy pensando qué hice, no, de tensión, ¿no? Pero una conciencia gozosa, no sé cómo llamarle, porque creo que la gente piensa que cuando tienes conciencia ya no puedes gozar o lo que sea. Y por ejemplo, de querer repetir, no, inmediatamente es, no, se está enamorando de mí.
Claro.
Y la verdad es que pues yo pensé, porque pues yo en aquellos ayeres pensaba pues que yo estaba muy mal, o sea, yo nada, o sea, de eso yo no sabía nada, porque también ese es el tipo de cosas que te dicen tus amigas que sí le dan más vuelo a la hilacha uh-huh. y que digamos que lo narran más. Dice, bueno, pues igual, no sé. Y resulta que no. O sea, uh-huh. ninguno de ellos se quedó en esa memoria de eso, sino simplemente es, bueno, porque son diferentes maneras de vivir como el, claro. el instante erótico, ¿no? Y de distribuir el placer en la vida de una. Entonces, pedir una repetición no es, oh, quiero que pienses en un futuro conmigo, ¿no? Pues una ni siquiera lo está pensando, simplemente estás como en el goce del momento, ¿no? Entonces, algo decíamos, digo, va a sonar muy feo, pero que a veces en Monterrey, y por decir en Monterrey, es la gente en las ciudades no sabe gozar. O sea, se tiene que poner así como, tiene que ponerle puntos a cada actividad de placer, ¿no? Entonces de que, no, ya me cogí a esta persona. Check, ¿no? Entonces, en eso, pues tú ya pasaste, en la vida del otro, tú pasaste, el otro ya dio vuelta a la página, mientras que si una no está como en esa, en ese chequeo de la lista, porque también las otras no tienes que ser vato para estar en ese mood.
Sí, suena bien culero, ¿eh? Eso de ya, este ya. O esta ya, ese.
Creo que así se vive. Creo que esa es una forma de vivir las cosas. Yo no estaba en esa sintonía. He querido estarlo, ¿eh? O sea, ha sido como goals, de que meta de vida, pero ha sido muy complicado llegar a eso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a eso voy, ¿no? Que la conexión como quiera está ahí. Y a veces te acuerdas de algo de ese momento sin necesariamente esa persona no está en tu vida. Y dices, qué bueno que no está en mi vida. Qué bueno que no se enamoró. Qué bueno que no se enamoró de mí, ¿no? Y que yo no me enamoré de él.
Claro. Sí, o sea, como que el saber también diferenciar, ¿no? De que una cosa es la conexión sexual o el encuentro sexual y lo afectivo, ¿no? Pero tampoco como que quitarle, o sea, como que hacerlo tan superficial los encuentros sexuales. O sea, de como que a esto iba la sexóloga y estoy algo de acuerdo porque, o sea, de que tú decías igual, de que mucha gente ya como que creen que los encuentros casuales solamente es como usar el cuerpo y se acabó, sin siquiera preguntar a otra persona, oye, ¿estás bien? Oye, o sea, como que ser responsable efectivamente, ¿no? Pero bueno, ¿quieres agregar?
Nada, no, a mí me encanta lo del verdadero shot, creo que fue muy nutritivo, pero es hora de pasar al tema, así que
ya sé, porque luego nos vamos
sí, nos vamos a divagar bien duro y creo que este episodio les va a encantar porque ya lo dije, es muy profundo. Filósofa, humanista, activista, profesora, académica, mil adjetivos más que le pueden poner a Cordelia, y sin embargo aquí está hablando de algo tan mundano como la sexualidad, ¿no? Importante, sí, mundano también, pero pues vamos a pasar ya al tema, y yo quería empezar, vamos a hablar sobre el tacto, pero antes de entrar a eso, me gustaría que Cordelia nos explique un poco sobre la cuestión prohibitiva del tacto también, porque a mí me pasa mucho que cuido mucho mi espacio personal y evito a la gente tenerla muy cerca porque me vuelve un poco loco y soy agorafóbico y entonces sí tengo mucha como presión social a la hora de una fiesta y entonces me pasa eso. Ahora en el delicioso me pasa algo parecido también, de que no puedo permitirme que me acaricien ciertas zonas, etcétera, y hay algo prohibitivo dentro del tacto, y creo que es cuando, por ejemplo, tú ves una señal de alerta en la calle, digamos, tú la ves con tus ojos, o a lo mejor a veces la hueles, ¿no? Huele a quemado o algo así. Pero el tacto ya no es una señal de alerta, ya es alerta total. Ya algo está transgrediendo a tu ser a través del tacto. Y creo que Martha Nussbaum también hablaba de eso, una también filósofa. Y me parece que Cordelia estudió un poquito sobre eso, ¿no?
Uy, esa en mi otra vida, pero sí.
Pero tú la sabes al derecho y al revés. Este es un examen, por cierto.
No, hace mucho que, fíjate, y eso que ahora vivo, ahora estoy en Chicago, donde se supone, ya no me acuerdo dónde está Nussbaum, pero la última vez que vi estaba dando clase en la Universidad de Chicago. Pero hablando de Nussbaum, para introducir el tema, Nussbaum tiene un libro hermoso que se llama Terapia del Deseo. Entonces está, pues un poco una de las tesis, no, espérate, creo que es otro libro, como se llama, en inglés se llama Upheavals of Thought. Entonces, una de las cosas que nos dice Nussbaum es que las emociones y la razón no están divorciadas, y hace toda una revisión histórica, ¿no? de los filósofos que ella domina, y obviamente de algunos autores de literatura que también son filósofos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, esa es una tesis que al menos a mí no la abordé en mi trabajo de grado, pero que me dio pie para pensar mucho más, ¿no? Entonces, esto lo conecto con eso que decías, ¿no? De que el tacto es como ya estar en medio del peligro, ¿no? Es una de las cosas que decían filósofos como Descartes, era que el tacto, porque lo que recoge Martha Nussbaum, pues es que mucha de esta tradición de separar las emociones y de la razón, no necesariamente es una cosa que ya está ahí, sino que son como doctrinas que se refuerzan en ciertos momentos históricos, ¿no? Entonces, no es que, y alguien entonces ve en los filósofos lo que quiere ver, esa separación de emociones y razón. Es una de tantas. Lo mismo cuerpo y mente como algo separado también es una cosa que no necesariamente vas lees a Descartes y lo encuentras. Entonces es una interpretación, porque además pues estos textos que son tan normativos y hegemónicos, pues lo lee mucha gente. Entonces Descartes lo resume. No tengo ahorita los libros así como los pelos de la burra en la mano, pero creo que es en su Tratado de las Pasiones del Alma que el tacto justo sirve para como para sobrevivir. Porque principalmente es, o sea, da como estas coordenadas, ¿no? De lo que la información que uno obtiene en el tacto, que es la presión, calor, frío, no te quemas, no te penetra el cuchillo, o sea, sabes qué tan cerca, qué tan lejos estás de una persona. Y además, pues es un sentido que se activa cuando los otros empiezan a fallar también, o sea, y además el hecho de que no es como que nada más percibes con las manos, con el tacto, ¿no? El tacto también es un sentido visual. Entonces, bueno, a eso voy.
¿A qué te refieres con que también es un...?
Ay, también iba a preguntar eso.
Un sentido también visual.
Es que ningún sentido es como está aislado.
Ah, ya, ya.
Entonces, por ejemplo, cuando tú ves también estás viendo, estás también sintiendo cercanía y lejanía, ¿no? Entonces hay muchas, y no me estoy refiriendo a cómo percibimos que son los sentidos. No traigo aquí la literatura así de las neuronas y todo, pero inclusive con el tacto, tú hay cosas que puedes no estar, y pasa mucho con las texturas, que cuando tú ves una, y lo he visto yo con el trabajo de bordado, la gente ve la textura y siente que la está tocando.
Sí. Hay un ejercicio, ¿no? Me acuerdo que cuando dan estimulación temprana a los niños, o sea, algo así como que identifiquen, o sea, como que les ponen nada más para ver, y ellos de que ya empiecen de que suave, cuando les empiecen a enseñar, ¿no? De duro, suave, y como que empiezan a dar esta noción de estoy viendo, pero sé qué textura es. O sea, como...
Y de alguna manera estás también un poco tocando con la mirada, así como se puede tocar con la voz. O sea, que la voz.
Cuando sientes que alguien la mirada bien penetrante, también, y qué pedo, ¿no? Y sientes acá la mirada.
Ya te encuero con la vista.
No, sientes, es que dicen, tiene la mirada pesada.
Sí.
O sea, es el decir, ¿no? De que, güey, sientes la mirada y la sientes así como, así fuerte.
Mira, bueno, hacia tus adentros.
Sí. Entonces, eso es como recoger formas de cómo sentimos las cosas, ¿no? Y bueno, claro que el tacto puede ser un gran, como puede tener un efecto de soporte, así sanador, también puede ser el inicio de una agresión.
También.
Entonces, y eso, y esa ambivalencia la han destacado varias estudiosas del tacto, porque en general han sido mujeres las que se han echado el clavado. Una de ellas es Erin Manning, que es una filósofa también canadiense.
Ah, es que te iba a interrumpir ahí, justo ahí, porque ahorita que hablabas sobre esto del tacto como agresión, me recordaste lo que pasó hace un mes con el juez este que dijo que fueron solo 10 segundos de la mano del conserje en la nalga de un estudiante.
Que no era agresión.
Y entonces en TikTok las chicas empezaron a hacer el experimento. Bueno, 10 segundos es esto. Y hacían el TikTok con 10 segundos de la 10 mano.
10 segundos es bastante.
Claro.
Es,
o sea, chingo. De que el agarrón así, 10 segundos, uy, sí se siente, sí sientes la agresión.
Sí.
Incluso un microsegundo de la mano de alguien ya es una agresión.
Que el juez, que alguien lo agarre así de los huevos, un segundo.
Sí, exacto. Exacto, ¿cómo podría decir? Ay, no, pero es que es otra cosa. Pues tú no puedes decir que los testículos y las nalgas, o sea... Los testículos y las nalgas pueden significar algo radicalmente distinto para todo el mundo, ¿no? Entonces también tiene que ver el cuerpo, no es nada más un cuerpo normativo que dijimos, las nalgas sienten menos, la mano. Tú no sabes si la persona perdió sensibilidad en las nalgas o no, si tiene, o sea, no sabes cómo está configurado ese cuerpo y además no sabes cómo la historia que tiene ese cuerpo y el significado que le da a cada parte, ¿no? O sea, no sabes la sensibilidad en sentido más práctico que tiene, pero tampoco sabes qué significa que la toquen en uno u otro lugar.
Claro. Y no puedes acreditar tampoco lo que alguien califique como agresión o no. O sea, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado de que inclusive cuando iba en el transporte público, que era más niña, de que iban los tipos y te acercaban aquí a gritarte así, de que ya saben, no. Es como que, güey, eso es una agresión para mí. O sea, como que no vas a decir que eso no es algo que me esté... O sea, que me esté afectando a mí. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Se me hace que el juez es un pendejo.
Sí. Esa es la otra, ¿no? Vaya, el juez tiene hijas. Sí, no, bueno, vaya, pregúntale a sus sobrinas.
No, y lamentablemente, se siente, ¿no? O sea, que tienes que a recurrir a ese argumento, ¿no? Sí. Si tiene hijos, mamás, no sé qué, cuando no pueden ser lo suficientemente empáticos.
Uh-huh. Habría que ver a cuántas mujeres el juez puso su mano sobre ellas.
Eso,
normalice ese. Solo 5 segundos.
Que creo que para allá va la onda, ¿no? O sea, que la gente quiere lavar sus pecados, entonces quiere hacer como que sus pecados nunca sucedieron, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, y... Ay, se me fue la...
El pedo.
Es que iba por ahí, pero ahorita...
La agresión. La ambivalencia de la agresión.
Sí, es porque hace rato lo que tú decías, que también puede ser algo que se... O sea, es algo, no, más bien no puede. Uh-huh. Es algo que se necesita para sobrevivir. O sea, porque de hecho yo he visto de que casos de niños que crecen sin contacto físico, uh-huh. o sea, sin abrazos y esta parte, sí, sí les genera algo.
O sea, los niños ferales, ¿no? Que son niños que nacieron en medio del bosque. O, sí, es una situación así, perdieron toda capacidad de socialización. Ya me acordé a qué iba. Era sobre la cuestión normativa del tacto, ¿no? De en este mundo donde estamos ahora, sí, qué padre que ahora todos uh-huh. reconozcan a su cuerpo como un límite y que uh-huh. los límites estén respetando cada día más. Estoy entrecomillando para el que uh-huh. está escuchando. Sí, ok. Y en un mundo más virtualizado, uh-huh. ¿cómo podemos normalizar el tema del tacto como un suave abrazo, como un beso? Como uh-huh. que esto, creo yo, que se está alejando al día de hoy entre los jóvenes. O sea, ¿cómo es...? Que ahora sí, te voy a ver por internet y todo, y asumo, como sea. Pero este sentido del tacto como que se está minimizando la importancia que tiene. Uh-huh. Y cada día veo menos abrazos, cada día veo menos contacto. No me toques porque me da ansiedad. Y no estoy injustificándolo, uh-huh. porque uh-huh. a mí me sucede, pero sí cada día lo veo más.
Fíjate, creo que estás dando como al... estás entrando como al ojo del huracán. Y también en este sentido, pues estamos, irónicamente, traemos un teléfono que estamos tocando todo el tiempo, ¿no? Nos uh-huh. estamos relacionando con las palabras a través del tacto. Tenemos también una avalancha de palabras, de las cosas que leemos, de las cosas que ponemos, de las cosas que dicen. Y estaba leyendo este libro que les había enseñado el otro día de Darian Leader sobre... ¿Cómo entra el tema del tacto, las manos y las palabras, ¿no? O sea, ¿cuál es? ¿Qué podemos hacer también en un mundo donde la ansiedad no es nada más porque te tocan? O sea, obviamente es porque te tocan, pero también, bueno, ¿dónde voy y descargo toda esta ansiedad? ¿Cómo hago para que en una ciudad o en ciudades que cada vez, también en las que afortunadamente cada vez reconocemos mejor nuestros límites y eso... hará bondades enormes, sobre todo para todas las... yo pienso siempre como en las infancias, ¿no? Uh-huh. O sea, en eso, en parar estas historias, ¿no? En transformar estas historias de abuso en historias de menos abuso, ¿no? En historias donde se puede aspirar a tener otro tipo de vida. Y por otro lado, ¿qué hacer con la enorme carga de ansiedad que indudablemente hay diagnósticos de ansiedad que pululan? Entonces, una es, y con la ansiedad, y con la intensificación de la ansiedad, también la necesidad de que algo nos calme esa ansiedad. O sea, es parte, la ansiedad no es nada más una cosa que existe, sino es algo que constantemente vamos a buscar que se nos calme.
Uh-huh. Regularla.
Sí.
Y eso es eso, regularla, porque los terapeutas dicen que en una situación de mucha ansiedad algo que podría ayudar es principalmente el tacto, uh-huh. ya sea tú regulándote a través de tu propio tacto, sí. o con una persona de confianza tocando uh-huh. su brazo.
Temperaturas, abrazos. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que están vendiendo unas colchas que tienen mucho peso,
sí.
para sentir como, dicen que para la gente que vive sola, bueno, es que esté sola, que se sientan como una contención, ¿no? Y a mí me encanta, digo, yo...
Que pues, una de 10 toneladas.
Yo duermo en pareja, pero sí, a veces cuando me toca estar sola, sí es como que me pongo colchas así, porque para sentir como que eso, ¿no? Como si fuera un abrazo, como que el simular sí. un abrazo.
Bueno, y justo le pusimos abrazo a nuestro proyecto porque hablábamos de que en la pandemia... Creo que una de las cosas que salió como a resaltar muchísimo es el nivel de ansiedad, ¿no? O sea, la necesidad de contención y relacionábamos Tere Chad y yo esta necesidad de contención también a la proliferación de fake news y de cosas que te pueden, porque además las fake news son alarmistas, es si no votas por fulanito de tal, ahí se va a ir al mero abismo, ¿no?
O si lees tal libro de que ya te vas a volver de cierta inclinación política.
Yo que estaba pensando de la gente que, por ejemplo, no le gusta bordar o no le gusta entrar, o sea, como que tiene sus zonas prohibidas de la casa, de que no, jamás voy a entrar a la cocina y hacer algo más que no sea, o sea, como que ansiedad de convertirte en un ser femenino, ¿no? Ay, una amiga y yo le decíamos como, en el caso de los hombres, como volverte un ser completamente feminizado y gay, ¿no? Así de que, ah, voy a agarrar un hilo y una aguja. Oh, ya me convertí en gay, ¿no?
Sí, está, o sea, como esta, hay un chiste, ¿no? De hecho, hay varios TikTok de vatos de que, por ejemplo, se ponen chapstick, así de que, para la vez y dotados, ¿no? Y la vocecita gay, de que
ah, no, voy a ser así, gay. O sea, quería decirlo de esa manera, quería ponerlo así como el rayo gayificador, sí, el rayo inutilizador. O más bien también lo veo por otro lado, de que, oh, soy un obrero, de nada cuenta mi educación universitaria. O sea, bueno, ¿por qué estamos? ¿Qué tiene de malo cualquiera de las dos cosas, no? Claro. O sea, yo no digo también, yo no digo que, oh, voy a agarrar un hilo y una aguja y nada va a pasar. O sea, yo más bien lo que siempre he dicho es, yo agarré un hilo y una aguja y pasaron muchísimas cosas en mi vida, ¿no? Y les he dado la bienvenida y han puesto de cabeza.
Contexto, Cordelia borda y hace estos tejen círculos, okay, de tejido bordado, entrelazado, uh-huh. Es que ¿cómo se llama?
Es bordado principalmente, pero pues ya, digamos que arte textil, participativo. Y lo hago también yo, o sea, yo también tengo mis propias piezas y ahorita estaba trabajando justo en una pieza de un amigo. Y sí es otra dinámica y sí te pone a pensar de manera diferente.
Y lo has hecho también como protesta, ¿no? En Monterrey y en otras ciudades, ¿no? De que juntarse en la calle y vamos a abordar sobre este tema, sobre la violencia quizá.
Aquí en Monterrey fue para visibilizar a las personas desaparecidas, que bueno, en estos días ha habido una serie de noticias horribles, ¿no? De restos humanos que encontraron de personas del lago de San Moreno, que encontraron también en Poza Rica, Veracruz, o sea, unas cosas espantosas, ¿no? Pero en 2012 nadie estaba hablando de esto, ¿no? Y estaban aprovechando, pues que históricamente la desaparición es fácil de ocultar para cuando hay muchos factores que confluyen, ¿no? O sea, muchas complicidades sociales y también de gobierno. Entonces, un grupo de madres de personas desaparecidas lideradas por Leti Hidalgo, también estaba ahí Lourdes Huerta, Angie Ávila, y un par de, y varias, no digo para muchas personas que queríamos hacer algo, ¿no? Diana Martínez, Marcela Valero, Oscar Montemayor, empezamos a reunirnos, ellas empezaron antes y yo me sumé, más bien, okay. Digo, nos sumamos otras. Y pues esto fue una manera, esto se hacía en Monterrey, se hizo en Monterrey durante 2012 y se ha hecho también algunas otras veces después de 2013, que fue cuando, digamos que de bordar, pasaron a hacer otras cosas, ¿no? O sea, entonces parte de lo que a mí me interesa mucho es cómo el tacto da pie a otro tipo de búsquedas de conocimiento, ¿no? No es que, oh, toqué y ahí se acabó, ¿no? Uh-huh. Es inclusive como hablar del delicioso, ¿no? Cómo empieza todo con el tacto y termina en una, o progresa en un,
es envolvente, ¿no? Hacia todos lados, todo lo envuelve al final en un mismo acto, el tacto, todos los sentidos.
Es eso, ¿no? Como algo que empieza por una cosa muy, muy mínima o un sentido muy burdo, porque no puedo yo saber por el tacto si la persona tiene ojos de un color o otro color. O sea, no veo todas estas facetas que se privilegian en la vista, pero sí puedo ir sembrando otro tipo de cosas muy importantes que la vista no necesariamente,
gracias,
ayuda a eso.
Gracias por regresar al tema delicioso, porque no sabía cómo conectar. Pero mira, es que acabas de decir algo súper importante. Habrá gente, Carolina es una de ellas, y no es por quemarte frente a la banda, pero ya lo saben, que es muy táctil, es muy, su tacto es muy, muy sensitivo. Entonces, habrá gente que ni siquiera la conoces per se, uh-huh, y a lo mejor empiezan por tocar tu espalda o algo, uh-huh, y tú ya estás prendidísima y a punto de hacer el delicioso, uh-huh, con esa persona, ni siquiera necesitas verla a los ojos, uh-huh, ¿no? O sea, ya con la forma en que te puede tocar, ya está activando todo lo demás. Y eso está muy interesante. O sea, es por lo que decías tú, es que cuando dijiste, inicia por el tacto, y dije, no, pues a lo mejor por la vista, ¿no? A lo mejor a mí me funciona más por la vista. Soy hombre. Pero
lo que voy es que tampoco es que nos hayan enseñado a pensar que si estamos tocando o qué estamos haciendo, sí, claro, cuando tocamos. Creo que también es un sentido en la jerarquía de sentidos muy feminizado,
sí,
y eso, muy minusvalorado, ¿no? Entonces, igual Descartes está hablando del tacto, pero dice, les voy a decir todo esto del tacto, pero el tacto pues no es muy confiable como sentido. O el oído también, o sea, los griegos, Aristóteles no dice, bueno, voy a hablar del oído porque hay que hablar del oído, pero no es un sentido que haya que privilegiar, ¿no? O sea, que lo que es muy interesante es cómo hacen esa jerarquía, pero al mismo tiempo nos regalan un análisis muy rico de algo que se supone que no quieren
exaltar. No quieren explotarlo, no quieren darle importancia. Pero yo sí creo que, o sea, también socialmente a los hombres no se les enseña ni a tocar ni a tocarse. O sea, como que, más que genitalmente, o sea, es el único área donde se les permite.
Y pero el box.
Cuando has visto de que, por ejemplo, un video, o sea, ves un video de erotismo femenino y ves a la morra acá de que, acá tocándose por todas partes. El vato, cuando he visto un video de un vato heterosexual, o sea, como que aquí, de que el vato acá. De
ni
que,
siquiera lo había pensado, güey.
O sea, no se les enseña esa parte. El erotismo femenino siempre es tócate, o sea, conócete, uh-huh, y toda esa parte, ¿no? Y el vato.
No, es inmediatamente hacia la genitalia.
Ahí van.
¿No?
O sea, nada más.
Y también porque tienes que ser una persona que aprenda a tocar a otros, ¿no?
Aparte.
¿Cómo puedes aprender a tocar a otros?
Pues. Yo creo que también se aprende a tocar en general. Una, uh-huh, estás en un estado como responsivo, en donde estás receptivo, ¿no? Donde estás viendo qué está pasando. Y voy a poner un caso como mucho más sencillo, que es el de cómo cargar un bebé. Uh-huh. Entonces, pues como ves, una cosa muy vulnerable, muy frágil. Pero sí se han hecho estudios y cada vez está como más claro que cuando a los niños no los cargan de muy bebés, no sé, hay partes, no es nada más, oh, soy frío emocionalmente, soy un estúpido emocional, sino que no se les desarrollan las neuronas, ¿no? Porque la primera memoria que tienen, o sea, las conexiones neuronales se van desarrollando, entonces la primera memoria que tienen es como, no llega hasta el cerebro, no llega hasta esas partes de la memoria, entonces el cuerpo está lleno de foquitos de memoria, que van madurando, entonces un bebé que no está estimulado, táctilmente, o sea, que no haya sido
tan cargado.
Sí, cargado.
Ahorita me llama la atención, ¿no? O sea, como saben, o sea, tenemos dos hijes y me tocó a mí los dos tipos de crianza. O sea, con la primera fue de ese método, ¿no? De cada 2 horas y no lo cargues tanto para no embarcelarlo. Yo estaba joven, ignorancia y malos consejos. Uh-huh. Apliqué como en general, eso obviamente no dejaba llorar tanto, pero sí fue más como un poco más estricto. Con el segundo me tocó al libre demanda. Libre demanda lactancia, libre demanda cargar. Uh-huh. O sea, yo era del rebozo, así que. Y hay una gran diferencia en contacto con los dos. Uh-huh. Hacia un abismo. O sea, donde uno es muy táctil. O sea, el más chico, si es así que se regula, uh-huh, mediante el tacto. Se siente estresado, se siente cansado, va y busca el abrazo, el tocar, o sea, simplemente a veces nada más va y me agarra el cachete. O sea, es como que está haciendo tarea, o sea, así, y va y me agarra el cachete y como que se regula. Es más súper, súper loco esa parte, ¿no? De que,
porque es algo que hacía de bebé. O sea, estaba amamantando y tenía su manita.
Sí, estaba amamantando y agarraba y me buscaba. O sea, como que me buscaba mucho así para el tacto. Siempre ha sido muy así él, uh-huh, o sea, hasta al lado mío está así como que tocándome, me está acariciando, uh-huh, tiene como 20 veces al día va y me toca así para, necesita esa parte, que con el mayor, ¿no?
Sí, o regresando al delicioso, ¿no? La gente que necesita este abrazo después de.
También, esta contención, uh-huh, y antes, y durante.
Y lo pondría también como, no siempre, o sea, como que también, tal vez es un hábito o algo que se repite, pero a veces también es no y está bien, o sea, tantas cosas que confluyen en un momento así. Bueno, será que estoy así como viendo como una galaxia de diversidad, y no pensando tanto, incluso, pero con una pareja más o menos estable también cambia.
Ah, sí, va cambiando.
Sí.
Sí, o sea, todo como decimos, la sexualidad y uno como persona va cambiando y las necesidades también van fluyendo, es una montaña. O sea, a veces a lo mejor necesito un poco más de contención, a veces es como que hazte para allá, por favor. O sea, como que hoy necesito, inclusive, o sea, en la semana, oye, hoy vamos a hacerlo, hoy sí necesito que me des como que primero muchas caricias. Y la otra es, güey, nada más vamos a lo que vamos y ya se acabó, así, ¿no?
A mí lo que más me fascina de este sentido del tacto es su horizontalidad. Se me hace que es, de todos, es el sentido más horizontal, porque tú puedes estar viendo, nada más viendo a tu crush y hasta llegó. Pero si tú tienes a tu crush y te permite tocarlo, es un mundo totalmente distinto. O podrías estar escuchando a tu artista favorita, ¿no? A través del oído, en un concierto. Pero qué tal si el artista se acerca a ti y te toca, güey. Explotas, ¿no?
Eso en ese va momento. Como que más allá.
Entonces sí, es demasiado impresionante esa horizontalidad que tiene el tacto, porque a lo mejor también en una cuestión más de posiciones de poder también, a lo mejor hay alguien mucho más imponente o que eso se cree y etcétera, pero pon los desnudos a los dos al lado y a ver, tóquense.
Sí, es como poner una... como poner a dos personas en una situación de vulnerabilidad parecida, ¿no? Entonces, digo, también depende mucho si la persona es joven y todo eso. Pero pensando un poco en cómo nos humaniza el tacto, cómo nos sensibiliza o nos muestra como otras formas de ser, ¿no? Que no sean este refuerzo, ¿no?, de las jerarquías. Estaba pensando, quería poner un caso opuesto, ¿no? Cuando estaba terminando la universidad, tuve un accidente y yo estaba muy tranquila porque estaba yo regulando mi dolor. Me había caído de un segundo piso de la UDEM. Ya no se ve de dónde me caí, pero en aquellos años, como todavía unos años después, se veía.
Pero te caíste así de que de un segundo piso.
De un segundo piso, sí.
Ay, no, qué fuerte.
No me pasó gran cosa y yo estaba así como pacientemente. Si aprendes a respirar, yo creo que aprender a respirar es una de esas cosas. Así como aprender a ver o aprender acerca del tacto, aprender de que yo toco la mano, inclusive desde yo hago esto y esto me calma. Y no es porque toda la vida voy a hacer esto, es simplemente tener esa conciencia en vez de estar perdida en la ansiedad. O puedo tocarme yo, o sea, ¿cómo puede evolucionar eso? En el caso del, un poco como del dolor y las posibilidades de la respiración, yo estaba respirando, sabía que estaba en shock, sabía que eventualmente me iba a doler todo más, y llegó una señora que yo presumo que era religiosa, y ella a fuerzas me quería ayudar, ¿no? Dice, recárgate en mi espalda, y yo, estoy bien. O sea, yo sé mi cuerpo, yo conozco mi cuerpo.
Pero tenías varias fracturas.
Traía varios golpes. Traía una fractura fuerte en el pie izquierdo, pero varios golpes. Todavía no lo sentía, porque...
Pues, la adrenalina, el shock, y todo, sí. El shock.
Y ya habían ido, o sea, como... Va a sonar a broma, pero sí estaba yo un poco como coordinando mi ida al hospital. Dije, oigan, háblenle a mi papá porque mi mamá no es muy buena para lidiar con estas situaciones. Mi celular está aquí o se cayó allá.
Estabas coordinando, sí, de que todo...
Sí, porque la verdad es que hay gente que es muy... La verdad, no, la gente no está preparada para lidiar con eso, ¿no?
Es que no les enseñan a las emergencias.
Y deja tú las emergencias. Es como lidiar con una persona que potencialmente está muy adolorida. O sea, está a punto, claro, de gritar, ¿no?
Y en riesgo.
Yo no estaba ni tan en riesgo. Se me veía más o menos bien. Y la gente que me conocía confiaba en mí, ¿no? Esta es una chava sensata que no está tampoco diciendo, no, hombre, no pasa nada, ¿no? O sea, Y a la hora de hacerle caso yo a esta mujer, porque nada más estaba alguien que no me conocía, en ese momento que moví mi cuerpo a una posición que yo no quería mover, empezó
el dolor.
Dije, ¿por qué viene esta persona a interrumpir cómo yo organizo, o sea, mi organización vital? Entonces, Y lo sigo recordando porque también es este rollo de tengo que ser buena persona, ¿no? Entonces, UDEM, Universidad Católica, todos hay que ser muy buenos y una misión es todo. Yo, ¿por qué vino a interrumpir?
Claro, tú.
Algo sí, tú. Que yo ya estaba... ¿por qué no me dejó sola? Nadie me estaba moviendo y tú no debes de mover a una persona que está así hasta que no vengan los
paramédicos.
Sí. Entonces, fue una cosa de tacto. No me dolía nada la espalda, nada me pasó en la espalda, pero el hecho de moverme hizo que el control y la conciencia que yo tenía de mi cuerpo, porque afortunadamente la tenía o la tengo, se fue a la fregada, ¿no? Entonces una persona, quiero tomarlo más por la idea de ¿por qué alguien viene a entrometerse en esto? ¿Cuál es el motivo y por qué por qué con esa libertad, inclusive vamos a hablar también de la colonización del cuerpo? Alguien viene a decirte todo lo que tú estás haciendo y pensando y sintiendo está mal. Y de repente tú no estabas, tú no habías pensado que estabas mal, tú estabas evolucionando. Tampoco era que pensabas que estuvieras en la cima del mundo. Uh-huh. Pero el tacto también creo que nos invita a hacer como un tacto así como médico, ¿no? De conciencia de qué está aquí, qué está allá, como lo hacen los bebés para irse reconociendo. Yo tengo una sobrina que, bueno, la cosa nueva, me encanta ver bebés en esa fase, pero lo nuevo es... Bueno, hoy fue lo del durazno, pero antier fue el pie, ¿no? Que se metió el pie a la boca.
Me conocen mediante el tacto.
Sí.
O sea, de hecho ellos van conociendo el mundo, por eso dicen de que dejan los descalzos y van tocando todo. O sea, no es por la vista, ellos es por el tacto. Conociendo el mundo.
Qué envidia meterse el pie a la boca y que no te juzguen.
Meterse cualquier cosa ahí.
No, es...
Pero hay una más que quería agregar. Es que esa, la que estabas contando de tu experiencia... Yo creo que también, o sea, yo me quedaría con, igual a la gente que nos está escuchando, el como que sigamos nuestra intuición, ¿no? O sea, como que esa parte que tú dices, oye, a lo mejor si tú te hubieras mantenido en el de no me muevan, o sea, como que la otra persona también saber, o sea, preguntar cómo se siente en la otra persona. Oye, yo creo que yo me voy más cuando alguien está en una emergencia, preguntar, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te duele algo? ¿Quieres que te mueva o no quieres que te mueva? O sea, como que tratar de... Y que la otra persona sigan, oye, no, ahorita a lo mejor estoy así, o a lo mejor hay veces, a lo mejor hay casos que se necesitan mover, pero que sigan su intuición.
Y en cuestión de eso también es poder decir, poder utilizar, o sea, yo sí le dije que no me moviera, pero ahorita lo que estoy pensando, y cómo me hubiera gustado haberle gritado así, ¡no! Y que alguien le hubiera pelado los ojos de que, doña, no
está siendo imprudente.
Claro. Mencionaste colonización del cuerpo. Ahonda, por favor.
Me encantó.
Sí.
Así una enciclopedia de colonización del cuerpo. Mira, me parece como muy... Yo creo que muchas de las... ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que ser como alguien juzgado por meterse un pie a la boca, no? O sea, además está como... Digamos que de los fetiches o de los deseos o de los gustos, creo que está bastante bien documentado. Sí, honestamente.
Ya lo dijo la experta.
Sí, no, tampoco es que me haya leído todo, pero así como al menos las entradas de Wikipedia. O sea, sí hay, y siempre hay como una... Hay toda una explicación, al menos como freudiana, de que muy probablemente fue lo primero que viste, y así como en el momento de la erotización... De otra persona, ¿no? O sea...
Ya no puedo acordarme de Freud sin el meme ese de Freud motherfucker.
Motherfucker. Era una imagen de Freud y con el texto motherfucker.
The real motherfucker.
Y ahorita que dijiste, yo leí ayer un texto donde decía que Freud hablaba del tacto. O sea, decía esta parte donde... Pues el tacto es todo el cuerpo, porque mucha gente siempre es las manos.
Sí, claro.
Es todo, absolutamente cada parte de tu cuerpo, y que decía de que cada, y en relación a esto, cada parte de tu cuerpo es una zona erógena.
Sí, potencialmente.
Y hace poquito, de hecho, lo hablamos en otro episodio, donde a lo mejor partes de tu cuerpo donde no te enseñan, o sea, estábamos jugando de que con las axilas, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que a mí me excitaba de que me tocaran las axilas. O sea, una parte que dices que normalmente la gente como que no relaciona con algo erótico. Y así como de meterse el pie a la boca, ese tipo de cosas, ¿no?
Yo sí he conocido axilofílicos. Sí.
No, ya, me incluyo.
Sí, pero a lo que voy a decir que cualquier... Si tú escuchas a cualquier persona algo, no sé, como algo nuevo... las experiencias de vida son tan diversas, claro, que algo nuevo, algo diferente... te van a traer a la mesa, ¿no? Entonces, a mí, yo antes de decir, ¡Ew, no, guácala! Digo, ay, ¿por qué habrá sido, no? Pero también soy ese tipo de persona. Uh-huh. Porque también creo que le apuesto... En el fondo también es una apuesta al placer, ¿no? ¿Por qué voy a decir que no de entrada?
Que no sabes, o sea, sí, uh-huh, realmente. Obviamente con consentimiento y toda esa parte, ¿no? En un entorno seguro. Pero inclusive he escuchado gente que dice que atrás de las rodillas también.
Ah, sí.
Que es algo como que muy placentero. O sea, como que podemos explorar, o sea, esa parte de toda nuestra piel.
Yo sigo encantado con lo de la colonización del tacto. Es que es como que, güey, sí es cierto, ¿por qué le hago caso a toda esta gente que me dice cómo debo tocar, cómo debo pensar, cómo debo actuar? Pero principalmente tocar, ¿no? Porque pues soy muy reservado a la hora de tocar a alguien, ¿no? Es como, casi nunca toco a los demás y me cuesta trabajo que me toquen también. Y dije, pues, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? ¿No me abrazaban de niño? No sé, lo voy a pensar. Si estás viendo esto, contesta.
¿De que abrazaban o no? Un ensayo.
Sí, ¿quién te colonizó a ti y tus ideas? Pues sí, sí, ¿tienes algo más que agregar al?
No, yo creo que igual, además, como que para cerrar así tus conclusiones, así como que en general obviamente es un tema muy amplio, ¿para ti qué es el tacto? O sea, todo con toda tu tesis y todo lo que significa para ti, ¿tú cómo, o sea, qué significa para ti o tú cómo definirías en tus palabras?
Para acorde.
Como un pienso así de conclusión. Mira, yo así como he hablado de todas estas como instancias de tacto, también creo que soy una persona a la que le gusta, no sé, tocar mi cerebro. Claro. Que algo me esté estimulando mentalmente. Entonces, de alguna forma, creo que yo me he dado cuenta en mi propia vida, pero también en las vidas de las demás, cómo estos inicios o este fortalecimiento de la intuición a través del tacto genera un capital cerebral, o sea, desarrolla la mente y desarrolla las potencialidades, ¿no? Entonces es una de esas cosas que me atraen mucho. Y cierro con una conclusión que se puede leer en los ensayos, en el ensayo de Audre Lorde, del poder del erótico, que también nos han enseñado, y a eso va lo de la colonización del tacto, que nos han enseñado que todas estas cosas que se sienten bien o se sienten de manera muy aguda o fuerte o muy agradable o muy placentera, son cosas a las que no, o sea, son reacciones o afectos a los que no hay que hacerles caso, porque nos desvían de eso que se llama objetividad. Y no digo que no existan, o sea, criterios de objetividad, pero a lo que voy es a que si no exploramos esas avenidas, nos vamos a perder de todo un primero del placer.
Sí, todo lo hedonista, ¿no? Sí. Que tiene el tacto.
Y lo otro es del desarrollo de otro tipo de capacidades que nos faltan. Y una de esas es la capacidad de calmarnos también, de regular la ansiedad, de entender de dónde viene, de no, o sea, porque también la ansiedad, una ansiedad mal, digo, no digo que la adicción sea simplemente una ansiedad mal regulada, pero pues hay problemas de abuso de sustancias, hay problemas de pues de agresión y de daños que surgen también a partir del crecimiento desmedido de una instancia de ansiedad. Entonces yo lo veo como en esas dimensiones, ¿no? Primero por no perderse de algo bello en la vida, y en la vida hay cosas muy horribles que no sabes en qué momentos te van a aparecer también. Y lo otro es la ansiedad es un problema muy real, ¿no? Es una epidemia muy real.
¿Padeces de ansiedad?
Sí, no sé hasta qué punto la padezco, simplemente es parte de mi vida.
La sobrevives, la vives.
Sí.
Sí. Sí.
¿Algo más que quieras?
No, pues a mí me ha encantado el episodio. Digo, me gustaría nada más, ya igual y así súper breve, a la hora de pues de considerar este tipo de cosas para el delicioso, ¿qué consejo le darías a alguien que no es tan perceptivo con el tacto?
Pues tampoco que se estrese, ¿no? O sea, depende de qué es lo que quiera lograr la persona con el tacto, y que hay muchas maneras de tocar. Entonces, una que no se ponga así de que, voy a tocar, uh-huh, sino que así como yo creo que muchas de nosotras hemos entrado a este mundo, que se deje, que si se quiere dejar encantar por el tacto, que lo haga. Y si no, bueno, pues también si no lo quiere ni siquiera voltear a ver, ni siquiera reconocer que esta potencia sensorial mental existe, pues bueno, que se le van a ir muchos datos de su horizonte.
Que se joda.
Sí, ni modo, ni modo, ni modérrimo, ni modo. Yo quería también hacer una promoción de algo, ¿puedo?
Claro, dale. Sí,
bueno, uno, está en mis redes, todas son Cordelia Rizzo, arroba Cordelia Rizzo en Instagram, arroba Cordelia Rizzo en X, antes Twitter, y Facebook soy también Cordelia Rizzo, creo que ¿cómo se llama? / Alma Cordelia. Y pronto, hablando de todas estas cosas, pronto yo creo que voy a abrir un grupo de, se llama... Bueno, le he llamado como las estaciones filosóficas y es no es conversatorio, pero es un taller en donde leemos mucho de este tipo de cuestiones, sobre todo de la colonialidad de los cuerpos, de cómo nos han enseñado a percibir, porque también nos enseñaron a percibir de una manera para encajar en un proyecto social.
Me encanta.
Yo también, súper apuntada.
Apúntame.
Yo también ya quiero ser parte.
Oigan, chicos, pues muchas gracias por escuchar, chicos, chicas, chiques, en este episodio sobre el tacto. Carolina.
No, a mí me encantó, la verdad. Yo quiero, o sea, es algo que a mí me interesa y quiero seguir aprendiendo. Entonces, un placer que hayas estado aquí con nosotros.
Gracias por invitarme. Sí, considerarme.
No, hombre, gracias a ti por venir, Cordelia. Un placer. Digo, ya nos habíamos conocido en el evento de Imaginaria. Elia, te mandamos un saludito. Y pues nada, ya saben, tóquense, sientan y toquen también a los demás con consentimiento.
Con consentimiento, claro.
Y pues nos escuchamos la próxima semana.
Bye, bye. Hasta luego.